Continuamos en este programa de Sobre las Cartas a la Mesa y como anunciábamos hace algunos minutos, ya tenemos el gusto y la posibilidad de contar aquí con la presencia de Vanessa Siley en los estudios de la 97.7. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Todo tranquilo, por suerte.
Muy contenta de estar acá.
¿Contenta de estar en Luján?
Sí.
Contanos un poco, ¿qué estuvieron realizando en el Centro Cultural?
Bueno, ahora recién, acá en el Centro Cultural, estuvimos entregando un reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales, porque su rol en el marco de lo que fue la pandemia, que sigue estando la pandemia, no se fue, pero bueno, hoy estamos todos y todas vacunados, pero recordemos lo que era el inicio de del 2020, ¿no? Recordemos cuando daba miedo de abrir la ventana casi, porque era lo desconocido, era lo que venía de otro lado, lo que nos abrumaba, lo incierto. Y ahí estuvieron ellos y ellas, los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la educación, recordemos, los del ala aeronáutica. Tuvimos que viajar a otros países del mundo a traer respiradores, donde daba miedo salir a la vereda. Ahí hubo pilotos, trabajadoras aeronáuticas que se subieron a un avión para ir hasta China, hasta donde hiciera falta para traer insumos y respiradores. Entonces, trabajadores camioneros, trabajadores y trabajadoras de comercio, en fin, todos aquellos que pudieron mantener a una sociedad que estaba en cuarentena sin que le falte nada. Entonces, trabajadoras de la educación. Bueno, lo mínimo que podíamos hacer es este reconocimiento que fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación y en la entrega de esta placa que le entregamos a cada uno de los representantes sindicales, porque la forma en la cual los trabajadores y trabajadoras se expresan es a través de sus representantes sindicales. Entonces, bueno, en esa representación y para todos y todas los que fueron esenciales en esta pandemia.
¿Qué tan reconfortante es poder encontrarte hoy por la tarde con los distintos trabajadores esenciales que estuvieron poniendo en el pecho a la pandemia durante los momentos más álgidos, más complicados de la misma, poder verlos allí y poder volver a unirnos, ¿no? Algo que el peronismo lo tiene como una de sus características básicas y que no se pudo dar durante este tiempo.
Sí, ¿qué te parece? Nosotros y nosotras estamos acostumbrados al tumulto, a los actos, a las movilizaciones, a estar en la calle y a expresar de esta manera una voluntad popular también, ¿no? Porque la democracia en la que creemos, que es una democracia sin condicionamientos, y donde la voluntad popular no esté condicionada por grupos monopólicos, oligopólicos, en definitiva por la concentración económica, es muy importante la expresión, porque es ahí donde se ve. No solamente cuando votamos, votar es sine qua non, decimos los abogados, ¿no? Es la condición que no puede faltar para una democracia. Ahora bien, la forma de expresión del pueblo en una democracia es bastante amplia y se la hace habitualmente a través de manifestaciones populares. Bueno, miren, yo recordaba acá en Luján, cuando vinimos en el 2018, ustedes estaban en la escuela secundaria.
Terminando,
bueno, 2017-18, donde el parque industrial era todos los días una protesta en la puerta del parque industrial porque se cerraba una pyme, se despedía, había conflictos varios. Y bueno, allí veníamos a solidarizarnos con esos trabajadores y trabajadoras que sufrían el trauma de volver a su casa y decirle a su familia que se quedaron sin su fuente de ingresos. Y hoy fuimos al parque nuevamente a visitar distintas empresas y todas las máquinas funcionando, los trabajadores y trabajadoras pudiendo cobrar un sueldo llegando a fin de mes. Bueno, en definitiva, creo que esto es lo que nosotros y nosotras queremos. Un país con trabajo, con producción, con oportunidades, con igualdad de oportunidades para todos y todas. Y bueno, trabajamos fuertemente para ello.
Estamos hablando con Vanessa Siley, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y además es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Y mencionabas a los sindicatos como la forma de representación de los trabajadores y te quiero preguntar cuán importante es el rol activo de las mujeres dentro de los sindicatos, que es algo que está en debate por estos tiempos.
Uf, mira, el rol de las mujeres en los sindicatos, ¿sabes cuál es? El mismo que el de los hombres. Porque siempre te dicen, bueno, ¿cuál es el rol de la... O sea, de, la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en absolutamente igualdad de condiciones para ocupar cualquier tipo de cargo, ya sea secretaria general, ya sea delegada de base, ya sea congresal o cualquier cargo en la comisión directiva. Hay un problema grande que tiene no solo Argentina, sino el mundo con respecto a la división sexual del trabajo. Entonces tenés tareas laborales feminizadas históricamente. Salud, muchas enfermeras, vamos, enfermeros hombres es difícil encontrar. Uh-huh. Educación, docentes, maestras, mujeres, trabajadoras de casas particulares, trabajo doméstico. Y las tareas masculinizadas, que son principalmente y primordialmente las industriales, o las jerárquicas, ¿no? El famoso techo de cristal que le decimos. Eso ha generado una enorme brecha salarial. Porque las tareas feminizadas, estos trabajos feminizados, precisamente están mal remunerados.
Claro.
Y las tareas masculinizadas, mejor remuneradas o son cargos jerárquicos. Nuestra agenda como mujeres sindicalistas, nuestro proyecto en el modo de organizar nuevamente el trabajo, es precisamente esto, apuntar a la igualdad, la igualdad en la inserción y la igualdad en los salarios, y eso como consecuencia también lleva a una puja en la igualdad en la representación, ¿no? Que es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Y bueno, por supuesto que, imagínense, miren, yo milito en mi organización sindical hace 11 años, Fui delegada, fui secretaria general de una seccional, después de un gremio y ahora de una federación que contiene 5 organizaciones sindicales de todo el país. Y era muy raro decir, bueno, mujer, en su momento era más joven, tenía 25 años cuando asumí como secretaria general, y era raro. Y poco a poco, a través del tiempo y a través de la militancia y la organización, hemos llegado a construir mujeres sindicalistas que están en todo el país y que somos de todas las centrales obreras, que no hay divisiones, estamos apuntando a esquemas de igualdad superiores y a fortalecer a las organizaciones sindicales y a fortalecerlas, no a debilitarlas. Nosotras somos enormes defensoras de nuestros gremios y de nuestros sindicatos, a la par que con nuestros compañeros varones, pero con un proyecto claro de trabajo, ¿no? Con un proyecto claro de mundo laboral.
Vanessa, con todas estas cuestiones que vos mencionabas, lograron imponerse y romper estos pensamientos arcaicos de que el hombre solamente estaba solamente el hombre en el ámbito sindical, ¿no? Contame si cuesta todavía lograr cierta esa paridad, esa perspectiva de género que tanto hace falta, ¿no?
Sí, por supuesto que cuesta mucho, todos los días, en lo micro, en lo cotidiano, en lo más pequeño y en lo macro también, ¿no? Pero se está logrando, el camino tiene que ir de esta manera bilateral, digo yo, en el puesto de trabajo y en la representación sindical. De las dos, es como un pivot que hay que ir haciendo entre esta realidad compleja que tenemos. Por supuesto que el incremento de la pobreza, de la desocupación, las crisis sociales y económicas repercuten desigualmente también. Y entonces vos hoy, ustedes, que son dos pibes y pibas, ¿no? Menor de 24 años, la población menor de 24 años tiene un porcentaje de desocupación de 24% en mujeres. De 24% en mujeres. La desocupación general es del 10% en nuestro país. Pero si vas a esa franja etaria y la dividís por sexo, te vas a encontrar que tenés un 18%. Desocupados varones menores de 24 años y un 24%. Bueno, y esto se reproduce en todos los índices, en la subocupación. Entonces, la desigualdad de una sociedad, además también es machista, digo yo, porque además también le impacta de manera más grave, más profunda, e incrementando la desigualdad en las mujeres. Entonces, tener y bregar por una sociedad más igual, que es la aspiración de todo representante de los trabajadores y trabajadoras, es también bregar por la igualdad de género, ¿no? Yo esto lo hablo con mis compañeros secretarios generales varones, que son mis pares, porque yo también soy secretaria general de una organización, y han entendido y están entendiendo esto, ¿no? Están entendiendo esto, que el planteo nuestro no es aparecer en la foto. No nos interesa la foto, no queremos estar en la foto. queremos estar en la toma de decisiones y, más importante aún, queremos una agenda con nuestras reclamos y reivindicaciones. Pero no es que lo decimos queremos y nos quedamos esperando en casa. La construimos con mucho, mucho, mucho trabajo y mucho amor todos los días.
Vanessa, para aquellos y aquellas que quizá observan la vida sindical y el mundo sindical como algo muy superfluo, contanos un poco cuál ha sido la actividad del mundo sindical durante este tiempo tan complicado, ¿no? Por todos lados.
Sí. Mira, te voy a decir una de las cosas que para mí fue más importante y que hoy mismo estamos tratando en el Congreso de la Nación, precisamente en la Cámara de Diputados. El otro día, porque tengo el honor también de presidir la Comisión de Legislación Laboral por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados, una mujer. Y tuvimos la presencia del Ministro de Trabajo, que anunciando un proyecto que se llama Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo. ¿Qué es esto de Comité Mixto? Está basado en una experiencia que se tuvo durante la pandemia, que llevaron adelante muchos trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo, es decir, los sindicatos, con los empleadores, con los patrones, con los jefes y demás, que fueron los protocolos COVID. ¿Cómo ir a trabajar? Es decir, las burbujas, higienizarse, barbijo, ventilación, tantas personas por metros cuadrados, etcétera. Cada lugar de trabajo, sea del público, sea del privado, sea de la pequeña, de la grande, tuvo un protocolo. Una forma de poder mantener la actividad laboral en pandemia. Sí. Y esa experiencia histórica, ese protocolo se gestó y nació de este diálogo, en este caso bilateral, pero es el diálogo social por excelencia, ¿no? El diálogo del empleador con el sindicato. Y fue esa sabiduría, fíjate vos, la que logró mantener los puestos de trabajo abiertos en un montón de fábricas, montones de fábricas. Bueno, eso lo queremos volcar ahora a un proyecto de ley que, bueno, lo envió el Poder Ejecutivo de la Nación, lo vino el otro día a defender el Ministro de Trabajo, y esperamos, como siempre hacemos, muy abiertamente desde la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara, tratarlo con muchos invitados y muchos participantes. Y fíjate que vamos a hacer una norma que ya está escrita en la realidad, digo yo, porque ya sucedió. Bueno, ahora le vamos a dar forma institucional y lo vamos a institucionalizar. Y ese camino del diálogo social, ese camino del diálogo social tripartito, donde se pone de acuerdo el sindicato con el empleador y el Estado homologa ese acuerdo, eso es una paritaria, así son las paritarias, así son los convenios colectivos de trabajo. Bueno, creemos que en la salud laboral y medio ambiente laboral también es muy importante, y le agregamos un plus a esto, el plus de nuestra visión, nuestra perspectiva, ámbitos libres de violencia también en el mundo laboral hacen a las condiciones dignas de trabajo. Entonces, la ratificación del convenio internacional, convenio para erradicar la violencia laboral contra las mujeres, que fue ratificado y convirtió a la Argentina en el tercer país del mundo en tener este convenio ratificado, lo vamos a aplicar al interior de estos comités mixtos, ¿no? Esto es muy importante. Desde que ganamos en el diciembre del 2019, todas las leyes que se trataron en este Congreso de la Nación tuvieron perspectiva de género. Cuando tratamos, no sé si me estoy yendo por las ramas.
No, está bien, estamos escuchando.
Cuando tratamos teletrabajo, se reguló la ley de teletrabajo, ¿no? Para las personas que hacían teletrabajo de su casa, que tengan los mismos derechos que todas las personas. Le agregamos un derecho que quedó escrito por primera vez en la historia y que, bueno, ahora se está trabajando en una norma al respecto, pero era las tareas de cuidados. Agregamos el derecho de poder flexibilizar la jornada si vos tenías que realizar tareas de cuidados en tu casa, demostrando que también es un trabajo, que eso también es un trabajo.
Vanessa, antes de cerrar esta nota, me gustaría preguntarte por las elecciones próximas que se vienen el 14 de noviembre. ¿Qué tan importantes son y, sobre todo, qué tan importante va a ser el ámbito legislativo en los años que se vienen? ¿Va a haber una discusión por la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Digo, ¿se van a tratar temas importantes? ¿Qué tan importantes son las elecciones que se vienen?
Fundamentales, fundamentales. Mirá, tan fundamentales que el rumbo que elijamos para nuestro país, cuando un país en el que desde hace más de 200 años se discuten dos modelos. No es nuevo esto. Esto siempre fue así. Si queremos tener un país con producción, con industria, con salario, con trabajo, o si queremos tener un país que hoy lo podríamos identificar con un modelo de valorización financiera, de especulación financiera. Eso es lo que se debate. Uno, que es el que tiene trabajo, que tiene industria, que tiene mercado interno, que tiene producción, tiene a todos sus habitantes adentro y los considera a todos y a todas. El otro no los necesita, necesita muy pocos, porque la valorización financiera no genera trabajo. La plata no genera plata, decía Néstor Carlos Kirchner. Lo que genera plata es la producción, la inversión, el trabajo. Y me das el pie, me das el pie. También decía Néstor, primero se crece y después se paga. Primero se crece y después se paga. Fuimos los gobiernos que siempre pagamos deudas que no contrajimos, que contrajeron otros. Somos los gobiernos más pagadores de deudas externas que se conozcan, pero con un criterio de justicia social, no a costa del hambre de la gente, ¿no?
Qué importante pensaba tener en cuenta a Néstor Kirchner, ¿no?, en estos tiempos y por lo que se viene.
Y él es fundamental, es un faro. Miren, yo cuando me egresé en el año 2002 de la secundaria. Nuestra generación, en medio de una crisis, la crisis del 2001, nuestros padres no tenían laburo, no creíamos en la política, no creíamos en nada, no creíamos en el Estado, no creíamos en los dirigentes, que se vayan todos, apatía total, te querías ir del país. Y Néstor Kirchner nos devolvió a muchos de nosotros y nosotras no solamente la posibilidad de poder tener un trabajo y una carrera universitaria y poder estudiar, y muchos de nosotros somos primera generación en nuestros hogares de egresados universitarios de toda la historia de nuestra generación. Bueno, y nos devolvió la... que pues yo siempre digo, creyó primero en nosotros antes que nosotros y nosotras en él. Y eso hizo... que la política dejara de ser mala palabra y sea un lugar donde un pibe, una piba se quiera desarrollar plenamente y quiera encontrar, digamos, su lugar en el mundo. Y me parece que eso en estos tiempos también se necesita para la generación de ustedes, que es volver a creer en la política, ¿no? Volver a creer en la política como herramienta transformadora y revolucionaria.
Vanessa Siley estuvo aquí en Luján reconociendo a los trabajadores esenciales que cumplieron durante la pandemia y tuvo la gentileza de acercarse a los estudios de la 97.7. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo. Y un saludo a toda la audiencia.